hermano, el Señor le bendiga en gran manera. Hoy nos reunimos, vaya, pese al clima frío, ¿verdad? Pese a la pues eminente tormenta que va a venir, el pueblo del Señor quiere que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Eso es de gran ánimo, hermanos. Eso es de gran ánimo para hermanos que pues el Señor ha levantado en medio de nosotros para compartir la palabra viva y eficaz. Eso es de gran ánimo, hermanos. Ciertamente el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que proviene de Él. Qué alegría es volver a estar con ustedes compartiendo este segundo estudio en esta serie de los valientes del rey, la serie que iniciamos ya hace un mes. No sé cuántos de ustedes recuerda qué fue lo que discutimos esa noche. Lo primero fue la importancia del por qué ir a la narrativa de Segunda de Samuel, donde están plasmados estas personalidades, estos soldados del rey David, ¿no? Dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿en qué? En toda buena obra. Después fuimos desgajando un poco la importancia del por qué nosotros deberíamos contemplar ciertos ejemplos de estos soldados. Las cualidades que vimos fue que un soldado verdadero, un soldado del Señor en el ejército celestial aquí en esta tierra, es caracterizado por una fe genuina, fervor y ¿qué más? ¿Mande? Firmeza y fidelidad. Las palabras con F. Y nosotros deberíamos también seguir con el deseo de aprender un poco más acerca de cuáles son las cualidades de un soldado del Señor. ¿Usted se considera un soldado del Señor? ¿Cuántos se consideran soldados del Señor? A ver, quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes se consideran soldados del ejército del Señor Jesucristo? Amén. Muchos. Un soldado debe aprender, hermanos. Y un soldado debe estar atento, como lo cantamos en este canto que dirigió el hermano Dewin. Debemos estar atento a la voz de ¿quién? De nuestro general al mando. Mi deseo, hermanos, es que este ejemplo que vamos a ver esta noche tenga un propósito, y ese propósito es que usted vaya añadiendo a la lista de cualidades la cual debe haber en usted. Ahí están las proyecciones que vimos hace un tiempo atrás. Vimos que el ejército fue conformado por dos partes, los generales, los tres hombres, y después los soldados. Recordamos que vimos el ejemplo de Abisaí. De ahí pues fuimos viendo el significado de su nombre, lo que podríamos aprender del significado de su nombre, las cosas que le fueron notorias en el campo de batalla. Después vimos que en él hubo una fe genuina, hubo fidelidad, hubo también firmeza, hubo también, ¿qué más? Fervor. Y después de ahí vamos a ver el siguiente soldado del ejército de los valientes de David, que está, por así decirlo, está en la información, en el data de la palabra de Dios, el cual es Benaía. Yo quería poner en cada personaje, la imagen de aquel personaje. No sé si usted la puede ver ahí, pero pues por la luz está haciendo que la pantalla se pierda un poquito, pero Benaía está registrado en estos dos versículos, perdón, estos tres versículos de 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, versículo 20 y 23. Si quiere usted ir en su Biblia, bien puede. Dice así la palabra de Dios, 2 de Samuel 23, versículo 20 al 23. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y teniendo el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. La otra porción se encuentra en Primera de Crónicas 27:5, la otra porción donde encontramos también a este soldado Benaía. Dice Primera de Crónicas 27:5, el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000 soldados. No sé a cuántos de ustedes les llama la atención cuántos hombres estaban al mando de Benaía. A mí me llama mucho la atención. No quisiera, claro, ¿no? No quisiera minimizar que luchó con dos leones en una sola vez y un león en un foso cuando estaba frío y mató al egipcio. Pero yo cuando veo a un hombre que estaba al frente de varios hombres en el campo de batalla, digo yo, ese hombre tenía un gran cargo. Ese hombre tenía una gran responsabilidad. Nosotros no estamos al frente de muchos hombres, ¿verdad, hermanos? Pero también tenemos responsabilidades. También tenemos que cargos importantes en medio del pueblo del Señor. El significado del nombre de Benaía es, hermanos, el Señor ha construido o edificado. También otra nota muy importante que quisiera también comentar es que pertenecía a la tribu de Leví. Y no sé cuántos de ustedes saben cuál era la función de aquellos hombres, de aquellos varones que pertenecían de la tribu de Leví. ¿De dónde provenía los sumos sacerdotes en medio del pueblo? Como lo leímos en Primera de Crónicas, quiero ir atrás. Ahí está, bueno, me pasé. Era hijo del sumo sacerdote Joiada. O sea que podríamos decir, hermanos, que Benaía tenía una formación sacerdotal, ¿no? Yo creo que su padre Joiada, al darle ese nombre de Benaía, también ahí en su nombre había algo de una formación sacerdotal, porque el Señor había dicho que se necesitaba un tabernáculo donde la presencia de Dios estuviera, donde hubiera un hombre para interceder por el pueblo, para con Dios, y para con Dios, para con el pueblo. Podríamos decir, hermanos, que este varón Benaía, este soldado, tenía una formación la cual le hizo conocer de Dios, del Señor, en una forma muy especial, una forma que solamente un sacerdote en Israel en esos tiempos podría haber tenido. Él tenía conocimiento de que el nombre del Señor era santo y que Él había dado una ley moral a su pueblo, pero también leyes ceremoniales. O sea que podríamos pensar y llegar a la conclusión que Benaía era un hombre que ciertamente era muy diestro para la batalla, pero que también vivía consciente de los atributos de Dios que forman parte importante en la vida de todo aquel que teme al Señor. Conocer los atributos de Dios, conocer del Señor, hermanos, conlleva una gran responsabilidad en nuestras vidas. Porque ahora nosotros, dice Pedro, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? El Espíritu Santo ha puesto en nosotros la investidura de hijos de Dios, del Dios Altísimo, un ropaje, por así decirlo, del Rey, como sus hijos. Pero también hemos recibido investidura sacerdotal, no física como la religión popular, pero espiritual. Nosotros somos los que ofrecemos sacrificios a Dios de una manera espiritual, como nos dice el Nuevo Testamento y los principios que conllevan. El orar a Dios, el pedir al Señor por intercesión de un ser amado, por la iglesia, ¿no? Seguimos con los acontecimientos notorios en el campo de batalla, o, por así decirlo, cuando Benaía estaba haciendo algo, no luchando, por así decirlo, en el campo de batalla, pero podría yo pensar que los acontecimientos que saltaron a la vista cuando leímos las dos porciones tenían que ver como algo más que luchar en el campo de batalla, como llevar información o hacer otro tipo de cosa que se presentara en los momentos cuando había guerra contra los filisteos, el cual pues podría yo pensar que él se encontraba en los montes cuando vinieron a él dos leones monteses. Le salieron al encuentro. Y yo quisiera pensar que él estaba haciendo algo para favor del avance del ejército cuando él se encontraba ahí. No se nos dice que estaba en medio del campo de batalla y salieron dos leones. No se nos dice específicamente. También se nos dice que otro león salió en medio de él y se dieron un encontronazo, como decimos en México, se dieron un encontronazo en un foso, no en una pradera, no en un lugar abierto, sino como en un hoyo, un foso, cuando estaba nevando. Y el otro acontecimiento que fue muy notorio en esas dos porciones donde vimos a Benaía fue que venció un egipcio de gran estatura con un palo. Y lo, por así decirlo, lo sometió a tal punto de quitarle la propia lanza a este soldado egipcio y matarlo con su propia lanza. Bien pudo haberlo matado con palos, ¿no? Pero fue muy diestro. Fue muy diestro para poder así desarmar a su contrincante y vencerlo de tal manera. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales él venció al egipcio? Tampoco se nos dice. Quizá pudo haber sido que este egipcio se perdió, caminó, fue un errante, salió al encuentro de este hombre y Benaía lo reconoció por su vestimenta, por su armadura, y dijo: este es un enemigo del pueblo de Dios. hay que darle cuello, como decimos, ¿no? Como decimos en México. Estoy usando muchos modismos mexicanos, claro, porque soy mexicano, ¿verdad? Pero es bueno que también se los estoy explicando al momento. Estos tres acontecimientos, hermanos. Yo cuando leí estos tres acontecimientos que saltaron a mi vista, dije yo, este era un hombre que, vaya, no sé cómo decirlo, pero me llamó la atención y dije yo, es un hombre como el Señor nos pide que seamos nosotros. En Mateo 10, 16, fíjese lo que nos dice el Señor. Cuando nosotros hemos de salir a luchar en el mundo con el estandarte del Evangelio del Señor Jesucristo, fíjese lo que nos dice Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo cuando vi el ejemplo de Benaí, hermanos, se me vinieron esas dos palabras en la mente. Prudentes y sencillos. ¿Cómo se nos dijo que Benaí venció al egipcio? ¿Con una espada recién forjada? ¿Con un escudo? Muy, muy, muy avanzado en tecnología para defenderse de los ataques del egipcio. ¿Qué nos dijo Primera de Crónicas? Que fue con un palo. Ciertamente lo venció con su propia lanza, pero eso fue el estoque final. Pero él ciertamente lo venció con un palo. Ser sencillos, no tener mucha ostentosidad, hermanos, en la batalla, eso también va a contar mucho en nosotros. Pero también astutos y prudentes, como dice el Señor. Yo los envío, sean astutos y prudentes. Yo me imagino a este hombre muy astuto y muy prudente. Astuto en cuanto a la inteligencia de saber cómo vencer a un soldado egipcio. Un soldado que ciertamente pudo haber sido parte de la élite del ejército egipcio. Del ejército, uno de los ejércitos más poderosos de Medio Oriente. Vencerlo con un palo. Se me antoja pensar que era un hombre astuto, que se la sabía de todas, todas en el campo de batalla. Y hermanos, no sé cuántos de ustedes saben, pero todos estos valientes de David, todos estos hombres que él enlistó en su ejército, se nos dice que formaban parte de una pequeña multitud que reconocieron a David cuando fue exiliado por Saúl. Y esta multitud era una multitud que se lamentaba, que lloraba. Una multitud que nos dice la narrativa que era una multitud que era reconocida por quejarse y lamentarse. Para mí, hermanos, me es difícil entender cómo de esa multitud el Señor levantó estos hombres para estar al lado de David y luchar en contra de los ejércitos enemigos. Grandes maravillas el Señor puede hacer con aquellos quienes son contados los don nadie en este mundo. Para muestra, estos valientes de David. ¿De dónde los sacó el Señor? De una multitud que lloraba, se lamentaba y se quejaba, para convertirlos en soldados poderosos, astutos y valientes en el ejército de David. Hermanos, ¿no nos refleja también a nosotros esta realidad? ¿No nos refleja a nosotros, como nos dice el Nuevo Testamento, que nosotros éramos ¿qué? Nada. Éramos lo peor de este mundo, pero Dios en su gracia escogió a lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿No es esto hermoso, hermanos? Nosotros, hermanos, podemos aprender también cosas muy, muy hermosas en el ejemplo y en la vida y en el servicio, por así decirlo, de Benaía en el ejército de David. Ven a ustedes ahí una letra, la letra R, la letra más hermosa del alfabeto, ¿verdad? Rey, ¿está de acuerdo conmigo? No es cierto, hermanos, eso es broma. La palabra resistir. Hermano, ¿cómo? A ver, explíqueme, resistir. Cuando Benaía estaba con esos dos leones de Moab, que por cierto, Moab es una tierra donde salieron personas muy, muy, muy fieras, muy, por así decirlo, temperamentales, muy aguerridas, que les gustaba guerrear específicamente para con Dios y su pueblo. Ahora podríamos pensar, ¿qué hay de los animales de Moab? Bueno, era lo mismo. ¿Por qué? Porque vieron un soldado israelí y dijeron los dos leones, se acabó el ayuno, vamos a comer. Vamos a comer carne real, porque él es un soldado real de David, ¿no? Después un león en el foso y el egipcio. Yo quisiera pensar que tanto los tres leones que salieron en contra de Benaía, en cierta manera, sintieron que su hora había llegado, ¿no? De comer buena carne. ¿Cuánto más el egipcio? Matar a un israelita, el cual se burló del faraón, se burló de los dioses y para colmo se llevó de los tesoros de faraón. ¿Cuánto pudo haber sido el honor para el egipcio el vencer a Benaía, el soldado israelita que se encontró? ¿Pero qué fue lo que pasó? La gracia del Señor hizo que Benaía, ¿qué? Resistiera los ataques de los leones y de este diestro soldado egipcio. Ese va a ser, por así decirlo, hermanos, la clave, la palabra clave de la enseñanza que vamos a encontrar en Benaía y en su ejemplo. Usted ve tres citas ahí. Bueno, si usted las ve bien, yo no las veo bien, pero aquí las veo en mis notas. Usted ve cuatro citas ahí. La primera es la color púrpura, la segunda la color azul, y la tercera y la cuarta, que están en el mismo libro, en rojo. La primera de Pedro, nos habla, perdón, estas tres citas nos hablan acerca también de tres enemigos. ¿Cuántos enemigos tuvo Benaía que fueron registrados en las porciones que leímos? Tres. En tres ocasiones, dos leones, un león en el foso cuando estaba nevando, ¿y quién más? El egipcio. Bueno, las escrituras nos dicen que también nosotros luchamos contra tres enemigos. El primer enemigo y el principal de ellos está ilustrado en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el primero y el principal de nuestros enemigos en nuestras diarias batallas, hermanos? Satanás, el diablo, nuestro adversario, aquel que desde un principio se rebeló en contra de Dios e hizo caer a la corona de la creación que fue el hombre. Ciertamente, hermanos, no de la misma manera, pero también a los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Satanás también quiere envolvernos en sus artimañas. Quiere vencernos en la buena batalla de la fe. Quiere a toda costa matar a aquellos quienes son hijos de Dios. Aquellos quienes Dios nos ha llamado con llamamiento santo. Ciertamente usted podrá ver allá afuera a personas que son incrédulas. Satanás ciertamente los tiene cegados en su entendimiento para que no entiendan el Evangelio. Los tiene en su control. Pero aquellos los cuales no tienen su control, arremete de una manera tan fiera como lo describió Pedro. Está como qué, como un león rugiente. Ese es el primer adversario de nosotros. El segundo está en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así: Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es nuestro segundo enemigo en la buena batalla de la fe? El mundo. ¿Cómo opera el mundo para querernos vencer? Entretenimiento. Lo que nuestros ojos puedan ver, lo que nuestros oídos puedan oír. Dice Juan, todo lo que hay en el mundo. Créalo o no, también todo lo que podamos comer, hermanos, hace que seamos vencidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo también lo que podamos comer? Hoy en día las estadísticas dicen que aquí en Estados Unidos hay muchas personas que mueren sin llegar a los 50 años por una mala alimentación. Quizá usted podrá decir, hermano, usted es muy extremo al decir esto, pero es cierto. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, está en contra de nosotros. Todo lo que nuestros sentidos puedan ser absorbidos. Yo podría decir que también el mundo es tan fiero que arremete en contra de nosotros. Claro, orquestado por el padre de toda mentira. El padre de toda mentira, que es Satanás, nuestro adversario, el cual hace que la mentira parezca muy deleitosa. Que lo malo para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, sea muy llamativo. Y por medio de la sutileza, él lo presenta como le presentó el fruto a Eva y también a Adán. De la misma manera también con nosotros. El tercer y último enemigo, hermanos, se encuentra en Romanos 7, y aquí es Pablo diciéndonos e ilustrándonos quién es nuestro tercer enemigo. En Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice Pablo así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El siguiente versículo está en el capítulo 8 y el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, ¿quién es nuestro tercer enemigo en esta buena batalla de la fe? La carne. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Ramón, no lo dijo un hombre que no ha vivido nada. Pablo fue un hombre que lo vivió todo, lo experimentó todo. Él experimentó un acercamiento, si bien en la mente, en el espíritu, él dice no lo sabe, pero él le fue permitido ver cosas que solamente en la presencia del Señor Jesucristo en el cielo se pueden ver y oír. No es como la Iglesia Católica lo presenta. Él fue un hombre que también tuvo carne como nosotros, pero que también luchó esta buena batalla de la fe. Y él nos dice en su testimonio propio que en él había un enemigo y era su carne, que quiere decir los deseos más internos que hay en el ser humano. Los deseos que han sido corrompidos, ¿por quién cree usted? Por el padre de toda mentira. Desde los primeros padres, la obra de Satanás hasta hoy en día quiere hacer que la corona de la creación del Señor sea destruida. Y qué inteligente es, por medio de nuestros deseos de la carne. ¿Por qué lo digo así? Porque no son cosas que nosotros podamos ver, oír o recibir externamente, sino que dice Pablo, está en lo más adentro de nuestro ser. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se ha lamentado, ha llorado, ha probado el amargor de haber hecho lo que no le agradaba al Señor. No sé cuántos de ustedes han experimentado esto. Pero un cristiano, un creyente que vive en continuo satisfaciendo los deseos de su carne, es alguien que ha sido, por así decirlo, sometido por aquella mentira que fue introducida por Satanás en el jardín del Edén. Pero doy gloria a Dios, porque el Señor no solo nos muestra en su palabra quiénes son nuestros enemigos, sino que también, como lo aconteció con Benaía, el Señor le concedió su gracia para resistir estos tres enemigos y los ataques. También con nosotros, hermanos. ¿Cómo resistir al diablo, el mundo y la carne? Vimos cómo Benaía resistió al egipcio, cómo resistió a los leones y cómo resistió al león en un foso cuando estaba nevando. Debió haber necesitado, hermanos, Mucha ayuda del Señor, Benaía, ¿verdad? Luchar contra un soldado muy alto, diestro, un soldado de los mejores soldados en el mundo, del ejército egipcio, y un león cuando había un hoyo solamente ahí. Benaía y el león cuando estaba nevando. Hermanos, no sé cuántos de nosotros disfrutamos un clima frío. ¿Usted disfruta un clima frío? Con nieve y con hielo negro en el piso. ¿Verdad que es muy difícil caminar en hielo negro? Y cuando está nevando ya hay mucho frío. Ahora imagínese pelear contra un león en esas circunstancias. Qué grande es nuestro Señor, que le concedió la victoria aún bajo circunstancias adversas a Benaía. Con ese león en el foso cuando estaba en invierno, también con los dos leones, uno dándole por la derecha y el otro dándole por la izquierda, y Benaía resistió y resistió como un valiente del rey. Y también con el egipcio. Dios nos dice cómo su pueblo, cómo el ejército que está sufriendo ataques de estos tres enemigos puede resistir a estos tres y sus ataques. El primero está en esa misma porción de Pedro. Si quiere usted volver, primera de Pedro 5, 8 y 10. Primera de Pedro 5, 8 y 10. Dice así: ¿cómo podemos resistir, Señor, ante nuestro adversario? Enséñanos, por favor. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, que significa estar despiertos en todos nuestros sentidos, tanto físicos como espirituales. Porque cuando usted, hermano, está cansado, ¿qué es lo que pasa? Ya su cerebro ya no piensa, sus brazos ya no se mueven, ya usted completamente como una piedra, dormido, ¿verdad? No sé aquellos que tienen el sueño pesado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nos desentendemos de la realidad cuando nos dormimos. Cuando nuestros cinco sentidos en nuestro cuerpo se apagan completamente. Nos desatendemos de la realidad que está pasando, ¿verdad? Y el sueño tiene una función, que es descansar. Pero nosotros no debemos descansar en la buena batalla de la fe, sino dice el Señor también, velad, que significa estar siempre atentos. ¿Cómo podemos resistir a los ataques de Satanás? Tendiendo los ojos de nuestro entendimiento abiertos y perceptivos a lo que el Señor nos quiera dirigir. David dijo: tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es la luz que necesita mi entendimiento. Que sea nuestro deseo, hermanos, permanecer siempre con la palabra abierta en nuestro entendimiento. Y para eso debemos memorizar las Escrituras. Aprender las Escrituras de memoria. Porque ciertamente en la batalla de nuestro diario vivir, no vamos a tener una Biblia en nuestras manos. Pero qué bienaventuranza hay para aquel que se ha propuesto en su corazón guardar los mandamientos del Señor. Porque es así como vamos a resistir a Satanás. Es así como Pedro dice, debemos resistir firmes en la fe, sabiendo también que hay otros que padecen estas artimañas de Satanás, estos ataques de Satanás. Dios aquí, hermanos, por medio de Pedro en esos versículos, nos llama a un avivamiento, el cual debe ser un avivamiento en el cual a la iglesia del Señor se exhorte a estar siempre despiertos, porque esta es una lucha que no tiene fin aquí en el mundo. El final de la lucha puede ser por dos maneras en nosotros. Una, como la aconteció a Pablo, que él dijo: he peleado la buena batalla de la fe. Él sabía que ya su momento había llegado y que iba a ser ejecutado. Esa puede ser la primera, que nuestra buena batalla de la fe culmine, hermanos, que lleguemos a ir a la presencia del Señor. Y la otra es, si es que el Señor así lo ha predeterminado, venga por su iglesia. Hasta ahí se acabaría la buena batalla. Pero por lo mientras, la batalla sigue y sigue y sigue. Satanás es alguien quien no descansa en esta batalla. Nosotros habríamos también de descansar. Dice el Señor: sed sobrios y velad. Estar siempre al cuidado de ustedes, pero también al cuidado de otros. ¿Cómo resistir en contra del mundo? Que está en Mateo 4. Mateo 4. Esa es una de las porciones, hermanos, que más me han animado cada vez que hay una batalla que yo tengo en contra del mundo. Mateo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A quién llevó el diablo a un monte alto? A nuestro bendito Señor. Sigue diciendo Mateo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aquí es nuestro general al mando, hermanos. No es un comandante, no es un teniente, es nuestro general en la batalla. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es cómo él resistió esta arma que Satanás quiso usar para tentarle? ¿Qué fue lo que el Señor hizo para resistir a todo aquello que Satanás le puso enfrente? La palabra de Dios. Otra vez más, hermanos, es necesario que nosotros memoricemos las Escrituras, que apartemos un tiempo en nuestro día y memoricemos las Escrituras, no leerla, no solo estudiarla, sino memorizar las Escrituras, porque los ataques de Satanás son fuertes, pero hay un arma en la cual nosotros podemos resistir, el cual el Señor nos dio una hermosa guía para resistir. ¿Y qué fue? El Señor mismo utilizó las Escrituras que Él mismo inspiró. Le dijo: escrito está. Hermanos, en la práctica, cada vez que vemos cosas que nos llaman la atención a nuestros ojos, o queremos saborear con nuestras papilas gustativas o nuestros oídos, recordemos los ecos de Juan, que nos dijo que todo lo que hay en el mundo, Todo lo que proviene del mundo, ¿qué es? Contrario a lo que el Señor quiere de nosotros. Ciertamente, hermanos, como Satanás le presentó al Señor algo que en verdad era muy, muy deleitoso. Pero seamos, imitemos el ejemplo de nuestro bendito Señor, que su mirada, su persona, no giraba alrededor de todo lo que había en este mundo, sino a la voluntad del Padre, porque Él vino a dar su vida. A dar su vida en sacrificio para poder así recibir de la mano del Padre toda potestad. Hermanos, yo les voy a ser sincero, siendo joven es muy difícil. En mis primeros pasos como cristiano, muchas personas me dijeron: Ramón, tú lo tenías todo, tenías popularidad entre el barrio, jugabas fútbol muy bien. Claro, no eras el mejor de todos, ¿verdad? Jugabas muy bien fútbol, Ramón. Pero ahora lo has vendido todo para tener un libro en tu mano e ir al templo. Y aún hoy en día, hermanos, aún hoy en día sigue lo mismo. Puedes obtener un mejor auto, puedes obtener una mejor casa. ¿Qué hay en su vida, hermano? ¿Cuántas cosas el mundo le ha ofrecido a usted? Yo le voy a ser sincero, hay muchas personas que han obtenido del Señor, de su buena mano, es cierto, pero cuando el mundo no las da, no las ofrece, son cosas que nos distraen completamente de nuestro deber en la buena batalla de la fe. Para muestra, hay muchos botones, ¿verdad? ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo resistir a los deseos de la carne? Ahí mismo en Mateo, pero en el versículo 4, en la misma porción, pero en el versículo 4, Él le respondió y dijo, perdón, es versículo 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Satanás introdujo, como ya lo comenté al principio, introdujo la contaminación al ser humano. ¿Y cómo provino? ¿Cuál es el origen de esa contaminación? Satanás le dijo al hombre: tú puedes satisfacer un deseo que hay en ti, pero que aún no lo satisfaces, porque Dios te ha engañado. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Se debió hacer lo que no. Desde ahí, hermanos, la carne en nuestro interior, un enemigo interno, no externo, un enemigo interno, como lo dijo Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. En mí hay un adversario, el cual me hace hacer lo que no debo hacer. Pero veamos cómo resistir. Otra vez más, nuestro Señor nos dio un ejemplo. Yo me imagino al Señor hambriento, porque estuvo un cierto tiempo en el desierto, sin pan que comer, sin agua que beber. Su estómago, su físico, su cuerpo necesitaba. Pero ¿qué es lo que Él siempre quiere que nosotros nos alimentemos? De la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros decidimos alimentar nuestra carne en lugar de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, vamos a ser vencidos en la buena batalla de la fe por medio de nuestro enemigo interno. Puede ser muchas cosas, hermanos, muchas cosas que quizá usted está diciendo. Hay ciertas cosas en las cuales mi carne me tienta a hacer que no están bien delante del Señor. Yo quisiera imaginarme a Benaí, hermanos, en aquel foso. Solamente él, el león y el Señor. Una lucha que fue interna. Ni un ojo físico la vio, sino solo él y el león y el Señor mismo. Nosotros, hermanos, también luchamos batallas en el interior de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Cuando nadie nos ve, cuando no hay ojo físico, cuando no hay la persona más cercana que tenemos en este mundo, es ahí también cuando nosotros luchamos una batalla muy intensa. No por algo Pablo dice en Filipenses: meditad en todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre. Gozarse en todo lo que es bueno, todo lo que agrada al Señor, guardando nuestra mente. Hermanos, yo quisiera decirles un testimonio personal, y ese es que hay veces que cuando las batallas más íntimas en mi ser son las que dejan más amargor en mi corazón, pero también las que dejan un gozo tan hermoso, que ciertamente la persona más cercana que yo tenga en mi vida puede llegar a sentir. En esta batalla, amados, en esta batalla en contra de la carne, pueden haber cosas que sean muy, muy amargas y muy difíciles en su corazón y en su mente, en su ser. Cuando no resistimos la carne, sometiéndola a lo que la palabra de Dios dice, pero cuando sometemos nuestra carne en cuanto a lo que el Señor dice en su palabra, hermanos, resulta en un gozo, el cual yo no podría describirles, pero es un gozo único. Me da alegría ver, hermanos, cuando alguien de ustedes ve que yo he subido un escalón más en la madurez espiritual. En verdad, me goza y me anima. Pero hermanos, también me anima y me gozo bastante cuando meditando, yo le digo al Señor, gracias porque cuando estaba yo luchando solo en contra de la carne y mis deseos, fuiste tú el único que estuviste ahí. Hermanos, hay un pensador israelí que experimentó los campos de concentración en la Alemania nazi. Este hombre experimentó una de las más amargas experiencias que el ser humano pudo haber experimentado. El nombre de este pensador judío es Viktor Frankl, Y él, en su diario, después de sobrevivir por la gracia del Señor los campos de concentración, escribió muchas cosas que yo considero que son muy, muy, muy importantes, que el ser humano debe escuchar y también meditar. Yo quise traer este pensamiento de Viktor Frankl para ver, hermanos, la importancia y la necesidad que hay en nosotros como buenos soldados del Rey. Y debemos nosotros considerar el resistir los embates de estos tres enemigos. Ya vimos cómo podemos resistirlos por medio de la palabra de Dios. Quisiera yo culminar con este pensamiento a manera de animarles, hermanos. Y también para que ustedes se hagan la pregunta. La pregunta que yo quisiera dejarlos y despedirlos en esta noche. Dice así Viktor Frankl: todo puede ser arrebatado de un hombre, pero una cosa permanece en él, y esta es la última de la libertad del ser humano, la de decidir cómo será nuestra aptitud ante cualquier circunstancia adversa y determinar cómo le haremos frente. En esos momentos en los que los alemanes nazis le arrebataron todo, lo desnudaron y lo pusieron en el campo de concentración, hubo algo en él, y estoy seguro que por la gracia del Señor nadie le pudo quitar. Y eso fue la decisión de cómo afrontar esa situación. Hermanos, quizá nosotros estemos en esta lucha en contra de estos tres enemigos y pensemos que no hay esperanza. Pero una cosa hay en nosotros, la cual no nos ha quitado la carne, ni el mundo, ni Satanás. ¿Y cuál es? La decisión que va a marcar la diferencia. ¿Cómo nosotros actuaremos ante tal desavenencia? ¿Dejarnos vencer? ¿O resistir en el poder del Señor Jesucristo? Que sea nuestro deseo, hermanos, que esa última libertad que hay en nosotros sea para decidir. Y decir, como muchos cristianos han dicho, los que confían en Jehová se van a rejuvenecer como la águila en pleno vuelo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque por medio del ejemplo de este soldado, del rey David, hemos podido ver que una de las claves la cual caracteriza un buen soldado tuyo es de resistir. Padre, te rogamos, te imploramos que nosotros podamos entender lo que esta noche le estudiamos en tu palabra. Que veamos tu palabra y que veamos en el ejemplo supremo de nuestro Señor el cómo resistir ante estos embates de nuestros adversarios. Y en su nombre, en el nombre de nuestro Señor, obtener la victoria en estas tres luchas que ciertamente tenemos exteriormente e interiormente. Señor, permítenos que sea nuestro deseo el de resistir, el de ser valientes, el de portarnos firmes y adelantes en esta buena batalla de la fe, tal y como Pablo lo describió, tal y como Pablo también culminó su batalla. Permítenos que también en el final de nuestras vidas digamos como Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Oh nuestro Dios, te pedimos que nos concedas tu gracia, porque sabemos que esa es la fuente de todo poder en nosotros. Poder para seguir luchando la buena batalla de la fe en nuestras vidas. Rogamos tu bendición para todos nosotros quienes estamos a punto de partir hacia nuestros hogares. Resguárdanos de la tormenta, Padre, y llévanos con todo bien. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.